Radio Universidad de Chile presenta Tomar Palco, un programa para públicos emancipados con la revisión de la cartelera cultural de la semana transmitido desde el Centro Cultural Seina y con la conducción del crítico y programador Javier Ibacache.
Les damos la bienvenida a una nueva edición de Tomar Palco, el programa que hacemos desde el Centro Cultural Seina y que se transmite a través de Radio Universidad de Chile, un programa para públicos emancipados donde revisamos la cartelera de la semana. En el programa de hoy vamos a estar hablando a propósito del Día Nacional del Teatro que se conmemora este sábado, sobre las funciones de la obra Rescate, que estará sábado y domingo en Seina. Y para hablar de este montaje, nos estará acompañando Alejandro Chato Moreno. En la segunda parte de Tomar Palco hablaremos con Trinidad González, quien como actriz y protagonista estará estrenando la próxima semana la obra ¿Quién le tiene miedo a Virginia Woolf? En el Teatro Nacional Chileno. Pero antes de la conversación, vamos a la música. Escuchamos ahora Peces con Francisca Valenzuela.
He dedicado mucho tiempo, energía y amor en esa cosa. En esa cosa que no tiene suficiente valor. Ojalá que se asfixie con su cadena de cristal. Ojalá que ella se tropiece con sus tacones al andar. Si hay tantos peces en el mar, ¿por qué siempre pesco el que no me deja nadar? O uno que le juegan muchas más. Siento un cálido afecto hacia ti, aunque me robes el corazón y me lo partas en dos y te lo comas y devores y dijeras ligeramente. No importa si no sientes lo mismo que yo. En el mar, porque siempre pesco el que no me deja nadar, con uno que le juegan muchas más. Tal vez ella sea bonita si te gustan las sonrisas huecas, las impresiones coquetas, las piernas perfectas. Genio, recuérdame. Recuérdame como la bruja amargada que chillaba y no coqueteaba cuando se necesitaba ir. Si hay tantos peces en el mar, porque siempre pesco el que no me deja nada. Ella sea bonita si te
Seguimos en Tomar Palco, el programa que hacemos desde el Centro Cultural Seina en alianza con la radio de la Universidad de Chile y donde hablamos, profundizamos en los contenidos de la programación de Seina. Este fin de semana, con motivo de la conmemoración del Día Nacional del Teatro, que es un día que se conmemora también el natalicio de Andrés Pérez, ¿verdad? Estaremos presentando un montaje que tiene varias particularidades. Se trata de Rescate, un montaje que podríamos pensarlo como un cruce de patrimonio, del patrimonio inmaterial con el patrimonio material, un reencuentro, la posibilidad de un reencuentro con la voz literalmente de Andrés Pérez. En fin, vamos a hablar de este montaje con su creador, Alejandro Chato Moreno. Muy bienvenido. Hola, a Javier. Tomar Palco.
Hola, Javier, muchas gracias por invitarme.
Me gustaría que partiéramos hablando de la decisión de trabajar este proyecto, que es un proyecto atípico para lo que habitualmente, ¿verdad?, es el teatro en términos de los materiales que se emplearon y que parten justamente de la figura de Andrés Pérez, ¿no? Vamos a hablar de cómo fue ese tema, pero me gustaría que primero comentáramos justamente a propósito de la próxima conmemoración del Día Nacional del Teatro. ¿Cuál es la relevancia, cuál es la trascendencia, el rol significativo que tú dirías que Andrés Pérez significó para el teatro chileno y que explica que en su natalicio conmemoremos el Día Nacional del Teatro?
Yo creo que se conmemora justamente porque me da la impresión que la figura de Andrés o el trabajo de Andrés Pérez con su compañía El Gran Circo Teatro llevó teatro a todos los rincones, digamos, de Chile, y se convirtió el teatro en algo más accesible, más democrático. Él, con su teatro, con su inventiva y toda su locura, era capaz de armar puestas en escenas con cosas muy simples. Entonces llevó al teatro a una manufactura muy particular y evidentemente sus creaciones, La Negra Esther, por supuesto, pero toda esta cosa que existía cerca de Andrés, que se volvía como una figura, digamos, que era capaz de encantar y reencantar tanto al público, y un espacio podía modificarlo y convertirse en un lugar más ensoñado. Entonces, todo ese tipo de cosas, creo que la magia, digamos, de Andrés Pérez radica un poco en su ser más alquímico, de alguna manera, más ver que ante una realidad, digamos, más o menos hostil, él puede generar elementos mágicos a través de eso, sea a través de una puesta en escena, de los textos, y todo ese teatro como signo de vida es lo que hace que Andrés Pérez me da la impresión que sea tan relevante. Y tanto me parece así, que como signo de vida también es su voz. Por eso decidí trabajar con su voz.
Ahora, Andrés Pérez, bueno, lo conocemos, o diría se hace muy conocido para gran parte del país por su trabajo con El Gran Circo Teatro y particularmente La Negra Esther, un montaje que se estrena hacia el final de la dictadura, ¿verdad? Y buena parte de su trabajo luego marca los primeros años de la transición y a la generación que se formará después de los años 90. Tú perteneces a una generación que justamente comenzó a formarse en la década de los 90, que comienza a hacer teatro de manera permanente desde el 2000 en adelante. ¿Cómo fue el influjo de Andrés en la generación tuya? Tú estudiaste en la Universidad de Chile, en fin.
Yo conocí a Andrés Pérez cuando Fernando González me invitó a ser asistente de dirección de la ópera de Tres Centavos. Antes de eso no le conocía, y al parecer ellos habían tenido una gran discusión, estas cosas medias como epopeyicas que existían entre estos ya un poco de modé. Y bueno, entonces yo los vi trabajar juntos en esta ópera de Tres Centavos y establecí una relación bastante profesional con él, ni siquiera de amistad, sino que era muy cautivante, evidentemente, ver cómo él imaginaba estos personajes de la ópera de Tres Centavos en el Teatro Nacional. Entonces ese fue mi primer encuentro, y después él se acercó a mí cuando yo hice mi obra Medea. A él le gustó mucho esa obra, le gustó el texto, el montaje, y ahí sí tuvimos relaciones de conversaciones más, digamos, entre comillas, profundas, o por lo menos como percepciones de él en relación a la puesta en escena. Yo creo que también percepciones de él que es también era capaz de ver ciertas futuridades, ¿no es cierto? Ciertas como un poco visionario de que algo yo iba a hacer o que algo podía, digamos, aportar en el teatro, en los textos, y él era muy... Me invitaba siempre a que tenía que continuar escribiendo. Entonces como que me ayudó un poco a creerme el cuento y se lo agradezco muchísimo. Y luego, el Gran Circo Teatro hizo una obra de teatro mía que se llama Todos Saben Quién Fue. Pero yo el año 2000 me fui, entonces también un poco le perdí la pista. Entonces estoy cifrado, digamos, a una amistad bastante profesional con Andrés Pérez. Y... eso.
Y a partir de ese vínculo que hubo, ¿no? Ese vínculo de aquel momento, ¿cómo es que vuelves con el tiempo a un ejercicio como Rescate, donde lo que haces es precisamente trabajar con la voz, los registros de voz de Andrés Pérez?
Sí, mira, Javier, para poder explicar en relación a eso cómo sucedió con Rescate, debo comentarte que yo con un equipo, la compañía se llama El Ejército de la Realidad, hemos estado trabajando en teatros abandonados de la región de Atacama. Y existe en la región de Atacama, en la comuna de Chañaral, un teatro que se llama Teatro Windsor, que fue fundado en 1897, al cual... 67, fue Sara Bernard, digamos. Y yo filmé una película ahí y mientras me adentraba un poco a la historia de este teatro que estaba absolutamente abandonado, pero se ve hermoso, ¿no es cierto?, porque con sus palcos, y es muy seductor, evidentemente, y un teatro abandonado, digamos, de esas características en un pueblo minero. Y ahí me dicen un día que Andrés Pérez había ido a hacer un taller, y yo les pregunto a las personas cuándo fue, y me dicen sí, que un grupo de la comunidad Chañaral llamó por teléfono a Andrés Pérez a Santiago y Andrés Pérez tomó un bus y fue por el día a hacer un taller y que eso había marcado la historia del teatro en Chañaral. Entonces era muy loco, digamos, que un día de él. Entonces cuando yo empecé a generar la maqueta hiperrealista del Teatro Windsor, me di cuenta que le faltaba un poco la voz, y teniendo en consideración que esta visita tan fugaz y disfrazada de Andrés Pérez había provocado tal conmoción, entonces yo decidí tomar los registros de su voz y que a través de los registros de su voz él pudiera contar historias al mismo tiempo que esta maqueta hiperrealista del Teatro Windsor se arma y desarma frente a una audiencia.
Quizás sea importante para contextualizar, comentar que tú estás viviendo en la región. Y que también pudieras profundizar el interés por precisamente revisitar esos espacios.
Sí,
¿no?
Mira, el proyecto que estoy realizando tiene que ver con hacerles obras y películas a los teatros abandonados de la región de Atacama. Cuando me refiero a abandonado, me refiero a teatros en ruina, Chañarcillo, al Teatro de la Mina Capote, al Teatro de Inca de Oro, al Teatro Potrerillo, que son lugares que no tienen esa cosa como María Elena, que están todos como medios como arreglados. No, estos son lugares realmente, algunos no están, un pedazo de, digamos, una estructura ruinosa. Y claramente está vivir allá, es un proyecto de vida, de alguna manera, porque es como que me gusta hacer a mí, yo soy escritor de teatro, y cuando no escribo teatro, trabajo en teatro. Y ese trabajo en teatro consiste en hacer teatro para estos lugares que evidentemente hay todo un giro conceptual, ¿no es cierto?
Ahora hay una épica también respecto del rol que cumplieron esos espacios.
Por supuesto.
¿No? Del rol dentro de lo que fue un momento en la historia del país. Para alguien que viene del mundo del teatro, que se ha formado en el mundo del teatro, que ha escrito además obras que problematizan el hecho de estar en el teatro, ¿cómo ha sido esta relación con estos vestigios de esos espacios?
Mira, creo que es importante para que aclarar, digamos, para hacer que las personas hagan una idea, la comuna de Chañaral son comunas extremadamente ricas, ahora es una zona de sacrificio. De hecho, cuando yo doy talleres de dramaturgia ahí, siempre todos hablan el viento blanco, el mar rojo, y yo digo, ¡ay, qué bonito! Y el viento, el arsénico y el residuo del cobre, ¿me entiendes? Me refiero a que están muy condenadas estos espacios, y el teatro había sido un centro neurálgico de la cultura y los recuerdos evidentes de esta comuna. Pero estos mitos de que Sarah Bernhardt había ido al Teatro Windsor, cosa que es verdad, me hizo pensar, digamos, claro, y Ricardo Lagos fue a Chañaral a bañarse allá a la playa para demostrar que, hacia el ridículo, evidentemente, que no, que el mar no estaba contaminado, cuando sí lo está. Claro, y Ricardo Lagos, la mujer de Ricardo Lagos, claramente fue la persona que expulsó a Andrés Pérez y la compañía del Circo Teatro Los Galpones Matucana 100. Y Andrés Pérez vino a hacer un taller de teatro Chañaral y ahí se armó Rescate, en el cruce de ese tipo de cosas, ¿no es cierto? Eso fue Rescate. Y, por ejemplo, actualmente, y también con el apoyo de Codelco, hemos podido ingresar a lugares realmente que hay que tener faena para poder ingresar, porque estos teatros que están abandonados allá son lugares que eran el centro, realmente eran vitales para las comunidades que vivían en ellas, ¿me entiendes? Potrerillos, por ejemplo. Entonces, si te respondo a la pregunta, si más o menos puedo responder lo que me dice, es que está siendo muy interesante poder trabajar un teatro que tiene que ver con el patrimonio material, digamos, de estos espacios arquitectónicos, joyas arquitectónicas, y también con la voz de Andrés Pérez, en este caso, que es también patrimonio inmaterial del teatro chileno.
¿Cómo fue la selección de la voz, los fragmentos de voz, sí, de los registros? ¿Cómo reunieron este material?
Lo interesante de esto es que yo, con el ingeniero en sonido Joaquín Vallejo, tomamos todo lo que encontramos de audio de Andrés Pérez, lo que más pudimos encontrar.
Y empezamos, lo que está disponible en la web.
En la web, en YouTube, en todas partes. Entonces, transcribimos todo esto y lo desplegamos, digamos, y empezamos a hacer listas de artículos, listas de sustantivos, listas de adjetivos, listas de fechas, de números, colores, emociones, cuando se refiere a cuando da órdenes, cuando no da órdenes. Claro, entonces empezamos a armar listas de cosas. Y poco a poco, y esto no tiene nada que ver, digamos, con la inteligencia artificial, sino que era como una artesanía artificial del copy-paste, y empezó, rarísimamente, porque realmente esto es raro. Por ejemplo, en la obra empieza con la fábula de un caracol que se llama Joaquín, que es muy, muy mayor y quiere ir a morir al mar. Entonces yo decía, pero yo realmente, Alejandro Moreno, no escribiría algo. O sea, como que no se me ocurriría. Cuando estoy escribiendo una obra de teatro, no sería eso una imagen que yo pudiese o contemplo, digamos, poder descifrar. Pero era como que si Pérez te dictara las cosas. Porque todo tiene que ver con una cosa, con una especie como de oda a la ternura, algo muy extraño. Como los personajes que aparecen son personajes como de ciencia ficción, en donde hay un niño con una cara de espejo, luego la historia de una mano que es trapecista en París, luego la historia de un hermano de un hombre que se fue a México, cosas de unos gusanitos, de unos caballos. Entonces, toda esta de un matrimonio de vagabundos homosexuales que se casan en una plaza. Entonces agarrábamos, por ejemplo, frasecita. Pero lo que sí fue importante es que hicimos que Andrés Pérez pudiese actuar con su voz, digamos, La vida es sueño, Calderón de la Barca. Eso sí que fue porque no dijo nunca la palabra sombra en las entrevistas. Entonces Joaquín mezclaba, ponte tú, nombra, así va. Y realmente yo, ya que tengo la posibilidad de tener esta conversación, yo te diría que para mí mi mayor logro en mi carrera teatral ha sido poder que Andrés Pérez diga el monólogo de La vida es sueño, Calderón de la Barca. No sé, no sabría cuál sería la otra investigación.
Claro, es otra forma de dramaturgia, es una forma de escritura seguramente que genera un cierto método. Hoy, cuando existe un fervor por la inteligencia artificial, por las posibilidades que nos plantea la inteligencia artificial, uno podría suponer que, así como los sistemas generativos de inteligencia artificial son alimentados, son entrenados, ¿verdad?, en determinadas bases de datos, hoy día quizá uno podría hacer este ejercicio, alimentar un sistema generativo y pedirle que Andrés Pérez diga, sí, cosas. O de hecho, estamos viviendo, claro, esa fase de la inteligencia artificial. ¿Ustedes en este sentido se adelantaron e hicieron una aproximación, como tú bien dices, artesanal a un formato, sí, que creo que tiene muchas posibilidades, ¿no?
Claro, en el fondo adelantarse, claro que sí, porque en el fondo yo vengo con este proyecto del año 2014 cuando hice hablar a Severo Sarduy, el autor cubano, frente a una audiencia en una performance en Nueva York, y eso me di cuenta de inmediato que funcionaba. Y eso también fue copy-paste, palabra por palabra. Lo que pasa es que Sarduy habla como cubano, como pronunciando, y Pérez como que habla todo mal. Entonces, claro, la inteligencia artificial podría hacer hablar a Andrés Pérez, desde luego, pero no existe el gozo de escribirlo, ¿me entiendes? Porque escribir teniendo un mundo al mismo tiempo infinito y acotado de palabras es muy interesante. Y sabes que creo que una de las actrices de la obra Rescate estábamos, es que esto es una obra de teatro, esto qué es lo que es, una instalación.
Durante el proceso.
Durante el proceso, cuando... porque, oye, pero qué es esto, ya, pero ¿de qué se
¿cuál
trata?
¿Cuál fue la invitación que le hiciste a las actrices y al elenco?
Sí. Mira,
¿a qué les invitaste,
claro,
en concreto?
Yo, el equipo es un equipo, el Ejército de la Realidad, es un equipo de artistas teatrales de Copiapó y Tierra Amarilla, Juan, José, Mario y Juan Pablo. Y claro, no, pues Juan, José y Mario y yo. Y hicimos esta maqueta del Teatro Windsor y ellos habían sido los directores de arte de mi película Medea. Entonces tenemos un equipo de teatro allá. Y yo luego invité a trabajar a la Valentina Moore a un film y de ahí empezamos a trabajar con ella y después invité a la Paula Bravo y se armó todo un... y artistas de la región también. Y se armó un equipo y no sé, funcionó. Funcionó porque... Ah, y lo que quería decir, lo lindo, que creo que esto es importante, es que es un espectáculo de dramaturgia. Y eso no es una conceptualización rococó para quedar como súper de vanguardia, sino que realmente lo es. Es un espectáculo de dramaturgia.
Cuando dices eso, ¿qué estás queriendo señalar?
Estoy diciendo
señalar.
Que la escritura es como la verdadera actuación. Digamos, el hecho de que Andrés Pérez pueda estar en la obra como la voz, como signo de vida, tiene que ver con que uno está viendo a alguien decir un texto y es la espectacularidad de ese texto también, de ese texto, lo que vuelve a esto más positivo, algo que tiene que ver como más iluminado, más espiritual, al mismo tiempo como artesanal, tecnológico, espiritual, pero que propone un grado de... Esta obra propone un grado de iluminación, digamos, una buena vibra en algún punto, no sé cómo explicarlo, como que quiere entregar de alguna manera un poco de no sé de qué, la verdad, pero algo muy bonito, yo creo.
Y a partir de esta investigación, a partir de esta indagación en trabajar dramaturgia de esta manera, sí. ¿Cómo ha continuado esa línea de creación? ¿Has seguido o te interesa seguir trabajando en esto de recrear voces, de llevar a la escena voces? Sí.
Mira, la verdad es que recrear muchas voces no. Tengo tres voces que estoy recreando, que son las que me importa recrear. Y que ya llevo recreando una de ellas hace mucho tiempo, que es la voz de Severo Sarduy, que ahora estoy realizando una película en donde los protagonistas son Severo Sarduy, Malú Gatica y Andrés Pérez, ¿no es cierto? Y Andrés Pérez, ¿por qué aparece Andrés Pérez? Porque la actriz Rosa Ramírez, cuando vio Rescate, pues estábamos todos, yo estaba más nervioso, imagínate, es su familiar, ¿me entiendes? Es su esposo, es su difunto, y nosotros haciéndolo hablar. Pero ella se fascinó con el proyecto y yo le dije, bueno, ¿quieres hablar con Pérez? Pero hagámoslo, digamos, más visualmente. Y claro, en este momento nos encontramos en proceso de producción y filmación, gracias también al apoyo de Critic, que nos dio una residencia tecnocreativa. Y ahí estamos pues, con la señora Malú Gatica, que tiene una voz muy hermosa también. Y la verdad es que la invitación es a las mismas actrices y actores del equipo que estoy trabajando ahora. Eso sería.
Y en ese sentido, estás haciendo residencia en Critic, que es un centro, ¿verdad?
Sí.
Que promueve justamente la integración de nuevas tecnologías en los procesos creativos. ¿Cómo es tu aproximación a estas nuevas tecnologías, concretamente a lo que llamamos sistemas de inteligencia artificial generativos como ChatGPT o Midjourney?
Ah.
¿Los usas? ¿Son plataformas de interés para ti?
O sea, ChatGPT lo uso como cualquier persona lo usa para poder redactar un documento, pero la verdad que no ocupo mucho. Pero en esta película hay actores que están escaneados y hay teatros que están escaneados. Entonces, claramente, y eso ya está hecho a través de la fotogrametría que realiza Pedro Roca en alianza con Critic, que son las personas que han, digamos, que despliegan todo su soporte y su inteligencia sobre la tecnología. Son bien increíbles. Y yo realmente no ocupo estas tecnologías, pero sí veo las posibilidades que existen con los equipos que estoy trabajando.
Bueno, habrá que ver entonces el resultado,
sí,
más adelante,
hacer
el seguimiento. Bien, agradecemos a Alejandro Chato Moreno habernos acompañado en esta conversación sobre Rescate, obra que estará este fin de semana, viernes 11 y sábado 12 a las 20:30 horas en Seina, con motivo del Día Nacional del Teatro. Aún hay entradas disponibles a través de Punto Ticket.
Sí, yo quiero agradecer al Seina porque fueron... Realmente ha sido muy fantástico trabajar con ustedes y al mismo tiempo fue una invitación. Y como lo puse yo en un post, como que no hay nada mejor que ir donde te inviten. Y eso nos sentimos muy agradecidos realmente de poder presentar Rescate el 11 y el 12 en el Seina a las 8:30.
Bien, muchas gracias. Ahora nosotros hacemos una pausa y volvemos con más Tomar Palco.
Estamos presentando Tomar Palco, un espacio para públicos emancipados en Radio Universidad de Chile. Volvemos con Tomar Palco, un programa para públicos emancipados, producido y transmitido desde el Centro Cultural Seina.
Seguimos en Tomar Palco, programa que hacemos desde el Centro Cultural Seina en alianza con Radio de la Universidad de Chile. Y en este programa estamos siempre revisando los estrenos de la temporada de teatro, los estrenos de la cartelera de teatro. La próxima semana parte en el Teatro Nacional Chileno justamente una de las temporadas que yo creo que va a ser muy relevante por el texto, por la compañía, por el hito que significa montar hoy ¿Quién le tiene miedo a Virginia Woolf? Y para hablar de esta producción, de este hito en términos de texto, en términos de discusiones, de ideas que plantea la obra, está con nosotros Trinidad González.
Muy Hola. Bienvenida, Trinidad. Muchas gracias a ustedes por la invitación.
Actriz y directora de teatro muy reconocida por su trabajo en distintos momentos. Pero hoy, en este proyecto, hablemos justamente de este texto, un texto de los años 60, un texto que además se llevó a escena precisamente en el año 1964 por el Itouch, con dirección en ese momento de Agustín Siré. O sea, hay algo en la historia de las generaciones teatrales que remiten a cuando se hacían esos grandes montajes y que hoy, con la dirección de Cristian Kame, director del Teatro Nacional Chileno, vuelve a llevarse a escena. ¿Cómo ha sido para ti la aproximación a este texto, Trinidad?
Bueno, ha sido muy emocionante de partida. Yo casi ya no trabajo en cosas que no sean de dirección o de mi compañía, porque siempre hay mucho trabajo, y esto lo acepté precisamente porque es un clásico, es una tremenda obra. Creo que es el tipo de obra que a todo actor, actriz le gustaría hacer. Muchos colegas me han dicho que ganas de actuarla, que ganas, porque claro, es una obra, ya no se escriben casi obras así. De partida tiene tres actos, dura mínimo, va a durar 2 horas. No estamos acostumbrados a escuchar tanto texto. Y lo más importante aquí son las relaciones, como la cantidad de capas que hay en las relaciones. Y solo tienes que sentarte a observar esas relaciones como público, digo. No hay grandes estímulos de imágenes o nada, sino que la fuerza está en el texto y en la profundidad de los personajes que ojalá logremos el equipo, en eso estamos. Entonces para mí fue súper desafiante, motivante. La obra, como es un clásico, obviamente uno siempre, como todo clásico, vuelve a ser absolutamente contingente. contemporáneo, y en eso estamos. Hemos hecho un trabajo de tratar de ver, porque si no, no tiene sentido de ser montada. Creo que no solo el hecho de que sea un clásico no es el único, no es suficiente como para montar algo en el Teatro Nacional, volver a montarlo, digamos. Sino que, ¿por qué hoy esta obra? Y yo, a mí, hablando por mí, hemos hablado como grupo, pero hablando por mí me resuena mucho el tema de la desilusión del amor, de cómo las relaciones están torcidas, alejadas, dolidas, y es imposible amar. Es imposible amar de manera sana. La enfermedad. Finalmente, como una sociedad está enferma. Y como hablábamos antes de empezar el programa, esta es una élite, es un grupo, son una pareja que vive cómodamente en el seno de una universidad. Ella es la hija del rector. Entonces, además está ese componente, que son vidas que están bastante vacías de objetivo, y entonces se vuelcan a la destrucción de lo que tienen. En este caso, la pareja. En el caso de Marta, que es el personaje que yo hago, la destrucción de su marido, la humillación constante de su marido y también, por consecuencia, la destrucción, finalmente, destruirse a ella. Como unas vidas sin objetivo. Ah, por supuesto que eso tiene una explicación, que no pudieron tener un hijo, que ella, su padre, aparentemente nunca la ha querido como ella quisiera, que su madre murió cuando ella era muy chica, todas cosas muy psicológicas, ¿no? Muy propias del momento en que fue escrita y del realismo norteamericano, muy psicológico. Pero cuando yo, como actriz, interpreto a Marta hoy día, yo no pienso tanto en esas cosas. Yo pienso mucho más en lo, como en lo político, en lo importante de hacerlo ahora en cuanto a las ideas, en cómo resuenan esas ideas, más que pensar estoy actuando un drama psicológico gringo.
Clásico, del teatro, sí, norteamericano, ¿no?
Exactamente.
Porque quizá haya que decir que el autor de Quien le tiene miedo a Virginia Woolf, Edward Albee, es considerado uno de los tres grandes, ¿verdad?, padres del realismo norteamericano, que es un tipo de teatro muy característico del siglo XX, muy característico de una sociedad, muy característico además para repensar, cuestionar o poner en crisis la idea del sueño americano, ¿no?
Exactamente.
La mayoría de las obras del realismo norteamericano nos muestran las fisuras, pareciera, de ese sueño, de esa promesa de felicidad o de esa promesa de progreso, ¿no? Y acá, como tú bien señalas, tenemos a una clase cultural, lo que hoy día llamamos clase cultural, sí, una élite, podríamos decir, desde el Chile más reciente, ¿no? Donde el autor nos muestra la violencia secreta, velada, en las relaciones. ¿Cómo en la práctica, cuando hoy se hace teatro contemporáneo, ¿no? Uh-huh. Donde más bien el realismo parece estar fuera de ese resorte, ¿a qué mecanismos has tenido que echar mano para entrar en el código? Tú me decías que, por una parte, piensas el personaje desde otro lugar, pero sí, a la hora de ensayar, a la hora de actuar, a la hora de interpretar un personaje, sí, que es icónico, ¿no? Que tiene tantas capas, ¿cómo, a qué echas mano?
Echo mano, yo creo, a la locura de la época, que es un tema que también yo, cuando dirijo en mis obras, lo tengo súper presente, la alienación que hay. Creo que ella es un personaje, también su marido, los cuatro que están ahí, Nick y Honey, es un matrimonio más viejo nosotros y un matrimonio joven que está empezando y finalmente salen destruidos de ahí o revelan los monstruos que tienen adentro, lo que sea. Pero creo que lo tomamos desde el lado de la alienación, de la locura, de la demencia, de la agitación. Hay una agitación constante en ellos que no les permite mirarse. Y eso me parece absolutamente contemporáneo. Entonces yo, la verdad que me olvido si estoy haciendo realismo o no. Además que yo tengo, no sé, amo el realismo, me encanta, y siento que el realismo es base de todo. Es como incluso cuando uno hace trabajos más expresionistas o qué sé yo, surrealistas, la base es el realismo siempre, ¿no? La situación y entonces me acomoda mucho a mí, pero estamos todo el tiempo pensando. Para mí, lo contemporáneo de esto, la manera de acercarnos, es que tiene un ritmo distinto. Por ejemplo, la obra tiene tres actos, tiene mucho, mucho, mucho texto, pero hay algunos textos que no son sustanciales y que hemos sacado poco texto, ¿eh? Pero sí hemos sacado ciertas verborreas que son más de esa época y no de esta, que es una época, no sé, por los años 50, finales de los 50, 60, que es una época que tenía una calma distinta. En cambio, ahora la atención del interlocutor es mucho más corta, ¿no es cierto? Entonces, si el autor se da cuatro vueltas para decir algo, nosotros nos estamos dando dos, por decirlo de alguna forma, porque creemos que parte de poner la pieza ahora, la obra ahora, es entender que vivimos en otra época, y en una época en que esa misma escena hubiera sido más rápida. Creo que también cuando uno hace los clásicos, una forma de respetarlos, no sé si se entiende lo que voy a decir, pero es faltarles un poco el respeto. ¿Entiendes? Uh-huh. Cuando uno los respeta demasiado, termina no respetándolos, porque no termina escuchando lo esencial, el corazón de su obra. Nosotros tenemos que faltarle un poquitito el respeto para poder escuchar el corazón de Alvi, que está ahí, qué es lo que quiere decir. Todas estas fisuras de las que tú hablas. Finalmente es lo mismo, ¿no? Es lo mismo, o sea... Te estaba escuchando y decía, está perfecto lo que Javier está diciendo, porque es un mundo, un sueño americano, que es el mismo que tenemos acá, es la misma sociedad.
Es que yo creo
sociedad.
Que hay un espejo, ¿no?
Exacto.
Del derrumbe de un sueño, pareciera, ¿no?
Exactamente.
Estamos en una fase parecida, ¿no?
En una fase muy parecida, o sea, un sueño de éxito económico, en donde el éxito se mide por cuánto uno tiene y no por quién uno es o por cuánto uno conoce o cuánto tiempo tiene, etcétera. Y se producen las fisuras, estamos llenos de fisuras. Entonces estos personajes están llenos de fisuras precisamente por lo mismo. Por eso no saben amar, no saben perdonar, no saben vivir. Aquí se representa en el hijo, no pude tener un hijo, pero me parece pequeño eso para el mundo de hoy. Está lleno de gente que incluso decide no tener hijos. Yo, no es mi caso, yo tengo un hijo, pero yo podría haber decidido no tener un hijo. Y no me sentiría interpretada con ese dolor que lacera al personaje. Yo creo que el hijo es un símbolo ahora de algo que no está. O sea, tenemos casa, tenemos trabajo, tenemos un mundo súper acomodado.
Un proyecto de vida.
Tenemos un proyecto de vida, pero no hay un proyecto de vida que tenga sentido. Entonces, ¿qué hago? Destruyo lo que tengo en un juego vanidoso, perturbado. Y donde hay tiempo también para poder jugarlo, porque no hay que salir a trabajar ni ganarse la plata, ¿no? Claro. Entonces hay tiempo para estar jugando ese juego perverso una y otra vez.
También esta obra se la ha visto desde el punto de vista del feminismo, ¿no? Finalmente las mujeres, los personajes femeninos de esta obra, desde la mirada del texto original... no están en un momento muy plácido de despliegue de sus vidas, ¿no?
Sí.
Están más bien subsumidas por el ideal de lo que el masculino impone dentro de ese contexto. Y de hecho hay algunos autores que por eso se explica en el título la alusión a Virginia Woolf desde allí, ¿no? De cómo volcar a Virginia Woolf, el discurso, la mirada, tan tempranamente progresista de Virginia Woolf, rupturista con los patrones, ¿cómo entra ese discurso? ¿A quién le teme, digamos, al discurso de Virginia Woolf? ¿Cómo ves desde el punto de vista del feminismo o de la mujer esta obra?
Hemos hablado harto de eso y hemos defendido las dos mujeres que estamos ahí, bueno, y todo el elenco. Pero ¿cómo hacer, claro, que se vea que estas mujeres están un poco pisoteadas, a pesar que es ella la que humilla al marido, pero en el fondo es ella la que no pudo estudiar, la que tiene que ser la mujer de...
Y la hija de, ¿no?
La hija de, y no tener su propia... Entonces lo que hacemos es que cuando aparecen los textos que nos dan la oportunidad de hablar de eso, los remarcamos. No sé, un ejemplo súper concreto. Ella dice, bueno, yo me voy y ustedes hablen de cosas de hombres, arreglen el mundo como lo hacen siempre los hombres. Yo hago una detención evidente en ese texto y la forma en que lo digo es como diciendo todo lo contrario. O sea, ironizo ese texto diciendo que van a arreglar ustedes, que lo único que han hecho es dejar el mundo peor. Darnos espacio ahora a las mujeres. Entonces, cuando aparecen esos textos que nos permiten hablar de eso, entramos con más fuerza, con mucha conciencia de todo el grupo, de que es necesario que esos puntos queden para la reflexión posterior.
En este montaje te estás reencontrando con un compañero de generación, ¿verdad?
Sí.
Daniel Alcaíno. ¿Cómo ha sido encontrarse además en este texto que es tan...
Sí, precioso ha sido porque con el Dani somos amigos hace años, pero mi primera compañía, que fue el Teatro El Cancerbero en los 90, fue con Guillermo Calderón, Daniel, la Paula Zúñiga, Andrés Céspedes, Pato Molina, etcétera, Paulo Mesa. Y nosotros, fue el primer grupo con el que yo hice teatro. Hicimos un teatro que para todos fue muy importante, fue una compañía muy importante para todos nosotros. Y yo desde ahí, que no compartía ni escenario, ni audiovisual, ni nada con Daniel, solo amigos nomás. Entonces nos encontramos y nos encontramos en el Nacional, que yo no volví al Nacional desde mis tiernos 20s. Entonces todo ha sido muy simbólico y delicioso. Con el Daniel nos llevamos excelente porque nos conocemos. Creo que tenemos un tipo de acercamiento al teatro similar, en el sentido de... No, el Daniel no se cuida, en el sentido... Es un actor muy arrojado. Y en ese terreno yo siento que intento hacer lo mismo y nos encontramos bastante bien, ¿no? Súper bien, de hecho.
Y para estos personajes pareciera que se necesita.
Se necesita porque son personajes que da bastante pudor hacer. O sea,
¿tuviste momentos... oportunidad de ver alguna versión anterior de este...?
El cine nomás. Yeah. A la gran Elizabeth Taylor con el hermosísimo y gran actor Richard Burton. Entonces, y he visto la película como 3 veces porque me gusta mucho. Y ellos se mandan las tremendas actuaciones ahí. Son personajes realmente para como actores con mucho oficio, porque son personajes muy arrojados y da pudor. Si uno enfría un poco la cabeza, si yo estoy haciendo a Marta y enfrío un poco la cabeza y miro afuera, me da mucha vergüenza. Tiene muy poco que ver conmigo en ese sentido. En todos aspectos, en muchos aspectos. Y en otros, claro, tiene que ver, por supuesto. Pero es un personaje salvaje. Es una mujer salvaje que destruye. Pero también como... Uno siempre como actriz, como actor, sube al escenario a defender al personaje. Y ella, por supuesto, tiene miles de puntos que yo defiendo, comparto y que me dan mucha tristeza o mucha empatía también.
Ahora, se realiza, como bien tú comentabas, en el Teatro Nacional. Es sí. Una producción del Teatro Nacional dirigida por Christian Kane.
Sí.
Y ahí hay mucho de simbolismo, ¿no?
Totalmente, porque esta obra fue dirigida por Agustín Siré, como tú dijiste, el 64, ¿no? Y es muy emocionante que tremendos actores en ese momento, si estuviera Daniel Alcaíno acá, daría una clase al respecto, porque Daniel yo creo que es el actor que conozco que más sabe de la historia del teatro chileno, de los nombres, de las obras que hicieron, de los personajes, etcétera. Pero ya dirigida por Agustín Siré, tremenda... hay una sensación de fantasma cuando uno está arriba del escenario. Y es una sensación muy bonita, que es pisar el Teatro Nacional con un elenco que me gusta mucho, con un director que también estoy muy a gusto. Pensar que eso mismo lo hicieron esas mismas tablas, las pisaron hace tantos años atrás, personas que son nuestra historia teatral, que finalmente nos formaron, ¿no? Que sentaron las bases de nuestro teatro profesional. Entonces es muy emocionante, súper emocionante.
Hay un ejercicio de reencuentro y de memoria, ¿no?
Sí, totalmente, absolutamente. Y sería lindo, hablábamos que sería lindo que al mismo tiempo que nosotros damos la obra hubiera algún tipo de archivo de algo donde se mostrara la obra que se hizo, fotos, qué sé yo, porque creo que es sumamente importante que recordemos.
Afortunadamente la cuenta de Instagram, que hoy día para el teatro es siempre una plataforma significativa, la cuenta de Instagram del Teatro Nacional Chileno ha estado haciendo ese ejercicio, ¿verdad? De
magnífico.
Situar el contexto, ese referente. Y por cierto, no podemos dejar de nombrar que este fue un texto recurrente también en la producción de Tomás Vidiella, ¿no?
Sí.
Él montó por lo menos 2 o 3 veces
sí.
Este texto porque era muy convocante. Ahora, estamos en una semana que también es relevante para el teatro, que es la semana en que se conmemora el Día Nacional del Teatro. Ustedes están estrenando justamente en la semana posterior a esa conmemoración. Teniendo un recorrido importante como directora, como actriz, y considerando el contexto en el que nos encontramos, ¿cuál es el peso, cuál es la trascendencia, cuál es la función que hoy día tú le adjudicas al hecho de persistir, de seguir haciendo teatro?
Uf, todo. O sea, para mí ya, bueno, fue mi opción de vida ya, claramente. Yo creo en el teatro firmemente. El teatro es, o sea, si pudiera nacer de nuevo, elegiría lo mismo. El teatro es un lugar, es una comunidad. Es valioso en muchos aspectos. Es valioso porque se hace en comunidad. Tú no lo puedes hacer solo, sola. Entonces hay una manera, si está bien hecho, digamos, si uno cree en estos valores de comunidad, se produce una familia, una cosa muy inolvidable que todos los actores y actrices que hemos hecho teatro así en condiciones buenas, se produce una nostalgia muy grande cuando la obra se termina porque uno extraña a su familia. Entonces uno va creando lazos y no es solo eso, no en un sentido personal va creando lazos, sino que es una manera de enfrentar la vida que yo creo que nos hace falta como sociedad. Una manera más solidaria, más comunitaria de enfrentar la vida. Y por otro lado creo firmemente en la importancia del arte. Y veo el teatro como un camino artístico. Creo firmemente, siempre lo he dicho y por eso que sigo el camino, aunque siempre hay cosas en contra o te dicen qué importancia tiene esto. Pero ya que, bueno, citando a Paul Auster, escritor que admiro profundamente, estoy totalmente enamorada de él, vivo, muerto, como sea, seguiré. Me encanta. Paul Auster decía, no me acuerdo las palabras exactas ahora, pero él dice, claro, una obra de teatro o un libro no va a cambiar, no va a hacer que Gaza deje de ser bombardeado, evidentemente. Pero sí crea personas más humanitarias, sí crea un sentido mucho más humanitario de la existencia y eso lo necesitamos para el día de mañana no tener pelotudos bombardeando, creando guerras y etcétera. O sea, el arte es un camino como que fuera invisible lo que produce, pero lo produce, produce mejores seres humanos, sin lugar a duda. Y ese ha sido mi camino, y esa es mi manera también como de hacer política, de vivir, ese es mi lugar. Creo firmemente en eso.
Muy bien, bueno, agradecemos a Trinidad González estar acompañándonos hoy en Tomar Palco. Les invitamos, por cierto, a ver quién le tiene miedo a Virginia Woolf a partir del día 15 de mayo en el Teatro Nacional. Muchas gracias, Trinidad.
Gracias a ti, Javier. Gracias al programa.
Nosotros seguimos con el programa ahora con música. Vamos a escuchar Dame Luz con Nicole.
Te doy todo de mí. Ven, dame.
Así llegamos al final de una nueva edición de Tomar Palco, programa que hacemos desde el Centro Cultural Zeina y que se transmite a través de la radio de la Universidad de Chile. Recuerden que este fin de semana, con motivo de la conmemoración del Día Nacional del Teatro, Zeina estará presentando funciones de la obra Rescate, que precisamente rinde tributo a Andrés Pérez. Las funciones son sábado 11 y domingo 12 de mayo a las 20:30 horas. Pueden aún conseguir entradas a través de Punto Ticket. Y nosotros nos volvemos a encontrar la próxima semana siempre en este horario. Y además pueden escuchar todos nuestros programas en Spotify. Allí nos buscan como el podcast Tomar Palco. Hasta pronto.
Radio Universidad de Chile presentó Tomar Palco, un programa para públicos emancipados, producido y transmitido desde el Centro Cultural Zeina.